Jóvenes sin rumbo, todos sin un duro. Veo un hilo colgando y de ahí pende mi futuro. El frío del invierno contrarresta en el infierno. Ahí estaremos guiados por este gobierno. La educación no es un lujo ni un privilegio. La educación es eso que nos diferencia de los necios. Mire, señor presidente, solo pido una cosa y es que sea consecuente. No sé si se da cuenta que somos el porvenir. No lo ve venir, se lo voy a decir. Mira, quiero educar.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Ha llegado ya Ángela Magaz. Ángela Magaz es nuestra psicóloga, psicóloga del Gabinete Albornoz. Nos acompaña cada semana hablando de educación, de la educación que damos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de las claves y muchas veces interpretando también las cosas, ¿no? Lo cierto es que han pasado muchas cosas que tienen como protagonistas a los niños en los últimos días. Nosotros nos vamos a quedar con una de las historias que nos ha sobrecogido y además es una de las historias que nos lleva a hablar de algo de lo que prácticamente nunca se habla. No se habla en los medios de comunicación y menos todavía cuando afecta a menores. Estamos hablando del suicidio y hoy lo queremos hacer a raíz del caso de ese niño de 11 años que dejaba una carta para sus padres en las que les explicaba que ya no podía más, que no quería ir al colegio y bueno, su decisión fue la más extrema, ¿no? Fue la de quitarse la vida y eso nos ha llevado, como decimos, a tratar este asunto, a hablar de lo que escondemos como que no existe, pero que está ahí. Estamos hablando del suicidio infantil. Este es un tema especialmente difícil, Ángela Magaz. Buenos días.
Hola, buenos días. Es un tema difícil porque hay mucho desconocimiento sobre él. Hay poca investigación respecto a la prevalencia del suicidio infantil. Incluso todo apunta a que los motivos son muy diferentes a los del suicidio en adultos, que se estudia mucho más, se sabe mucho más de ello. Esto por un lado, ahí está una de las dificultades. Por otro lado, es un tema que tiene muchos componentes de tabú, porque no hablamos de ello, probablemente porque los adultos percibimos que somos los responsables del bienestar del menor y somos, por lo tanto, responsables de su vida, en definitiva. Sí. Y cuando ocurre algo como esto, ¿no?, que ha pasado en esta familia, pues tendemos a buscar explicaciones que vaya más allá de lo cotidiano, más allá de algo que nos pueda suceder a nosotros. Y sin embargo, es muy probable que las explicaciones no estén muy lejos de la vida de muchas familias y de muchos menores. Y es que, lo hemos repetido en varias ocasiones en esta sección, y es que los menores necesitan sentirse seguros y necesitan tener siempre a un adulto o varios adultos con los que se sientan, e insisto, con los que se sientan protegidos, que se sientan salvados, quien les puede ayudar a salir de cualquier situación de sufrimiento. Cuando esto no sucede, el riesgo en los menores es muy alto, no tanto el de suicidio, que afortunadamente la prevalencia parece que es baja, pero el riesgo para su bienestar, el riesgo para su desarrollo, para su estado emocional. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos que los menores con los que vivimos, de los que somos responsables, se sienten seguros. Y vuelvo a insistir, se sienten porque la mayor parte de las familias, hay algún caso extraordinario que tenemos noticias recientes también, que se puede hacer daño a menores, pero lo cotidiano es que las familias, el padre, la madre, los adultos a cargo de menores, hagan aquello que consideran que les protege, que les ayuda, que les mantiene a salvo de la adversidad. Y sin embargo, aun haciendo todo esto, tenemos que asegurarnos que el menor se siente ayudado y seguro, porque no es lo que hacemos, sino lo que el menor percibe.
Bueno, tenemos también con nosotros hoy a Leticia Mata. Ella es la directora y abogada especializada en adolescentes y familia de la Fundación ANAR. La Fundación ANAR publicaba hace relativamente poco los datos de las llamadas que se habían hecho a su teléfono, al teléfono de ayuda a niños y adolescentes de la Fundación ANAR desde el País Vasco. Se habían hecho un total de 27.759 llamadas. llamadas, una media de 76 llamadas en diarias, y los temas sobre los que se preguntaba, sobre los que esos jóvenes preguntaban fundamentalmente, eran la orientación especial, las dificultades de relación, el segundo de los motivos por los que los menores decidían pedir ayuda. En primer lugar estaba el maltrato físico y psicológico, el abuso sexual, el abandono, las agresiones extrafamiliares, el ciberacoso y el bullying. Leticia Mata, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Begoña.
Bienvenida. Bueno, gracias. También está con nosotros Ángela Magaz. Bueno, pues vamos a mantener esta charla. Desde la Fundación ANAR están haciendo también un trabajo importante con niños y adolescentes y vemos cuáles son los temas que más les preocupan, ¿no? Y aquellos que les hacen levantar el teléfono, todos estos que decíamos ahora.
Eso es. Nosotros, el teléfono ANAR es un teléfono que se abrió ya hace 22 años. La verdad que estamos atendiendo tanto por la línea del niño como por la línea del adulto una media de 1,000 llamadas diarias porque atendemos a toda España. Y es un teléfono que está atendido siempre por psicólogos, por psicólogas, pero van a estar siempre asesorados y coordinados también por trabajadores sociales y por abogados. Este equipo está siempre detrás del teléfono las 24 horas del día y lo que hacemos es ofrecer al niño que nos llama pues un espacio seguro donde se sientan cómodos y puedan empezar a contar y a expresar aquello que les preocupa, aquello que les ocurre, ¿no? Normalmente el niño tarda en empezar a contar. Muchas veces el niño necesita varias llamadas antes de empezar empezar a expresar aquello que realmente le está preocupando, aquello que realmente le ocurre y no se atreve a contar a nadie, ¿no?
Ángela, ¿a ti qué te parece, en qué momento tiene que estar viviendo un niño o una niña para en vez de recurrir a sus padres y contarles el problema que están viviendo, recurran a un teléfono como el de la Fundación ANAR? Claro, vamos al tema del abuso sexual, de las agresiones, todo esto es muy difícil, ¿no?, tratarlo en el seno familiar, pero siempre puede haber alguien de la familia que pueda echarte una mano, ¿o por qué se recurre a ese teléfono?
Pues probablemente por lo que decíamos al principio, en ese entorno familiar no se sienten seguros. Seguros en el sentido de considerar que esos adultos van a entender lo que les van a decir y que esos adultos le van a poder ayudar. Por un lado entenderles y por otro lado ayudarles. Pueden pensar, es que no van a saber cómo ayudarles o es que no me entienden. Sin embargo, esos menores que levantan ese teléfono y que buscan una ayuda fuera del contexto educativo o fuera del contexto familiar son menores o adolescentes o niños y niñas que tienen recursos. Tienen recursos, primero, para pensar que hay alternativas diferentes para buscar soluciones a los problemas. Tienen recursos para conocer, para buscar o para estar atentos a aquella información que les dice aquí hay un teléfono donde te pueden ayudar unos profesionales. Por lo tanto, hablamos de una población que puede estar en una situación de desprotección en el sentido de que los adultos no se ocupan de ellos o que se consideren que están en esa situación, que no les van a poder ayudar, pero estamos hablando de menores con recursos que saben utilizar esa alternativa, en definitiva buscar soluciones. Habrá otros menores, son los que no realizan esa llamada, que probablemente sean mucho más, aquí se hablaban ya de cifras altas, pues probablemente sean muchos más los que no llaman y que perciben esas situaciones de desamparo, de desasosiego, de angustia, de sufrimiento, probablemente por esos mismos motivos que los que realizan la llamada.
El tema con el que arrancábamos esta charla era el tema del suicidio de ese niño de 11 años. No sé si, Leticia, si las llamadas que se reciben desde el País Vasco o desde cualquier otro punto del Estado, ¿en algún momento esos niños y niñas hablan de suicidio?
Sí, de hecho nosotros sacamos una nota de prensa hace unos meses, en el mes de septiembre del año pasado, porque nos alarmó muchísimo el incremento en los dos últimos años de llamadas relacionadas con la ideación, intento de suicidios y también con las autolesiones de menores adolescentes. Para que os hagáis un poco una idea, si en el año 2014 hablábamos de 547 llamadas por ideación o intento de suicidio, de enero a septiembre del 2015 ya habíamos atendido 621. Pasa un poco lo mismo con las autolesiones de los menores adolescentes, algo que estamos viendo que incluso llega a entenderse como una moda. Y el problema que tenemos ahora mismo con las autolesiones es que hay muchísimas páginas web, muchísimos blogs, donde fomentan este tipo de conducta hacia los menores adolescentes, ¿no? Y entonces una lucha continua por intentar de dar de baja esas páginas, que a veces no es fácil porque se encuentran en servidores que están en el extranjero y por tanto es difícil conseguir dar de baja, ¿no?
¿Qué es lo que buscan con esas autolesiones?
Pues probablemente lo que buscan es algo que les pueden dar los demás. Solemos simplificarlo diciendo llamar la atención, pero puede ser mucho más que eso. Puede ser una manera de relacionarse. De esta forma me van a considerar, de esta forma me van a preguntar, se van a dirigir a mí, o de esta forma van a ver lo valiente que soy capaz de hacer esto. En ese sentido es muy importante diferenciar cuando los menores tienen comportamientos privados, absolutamente privados, donde pueden hacerse daño, donde pueden tener indicadores de sufrimiento, pero ellos solos, en su habitación, cuando están solos en casa, y cuando tienen comportamientos públicos. Cuando son comportamientos públicos, habitualmente lo que buscan es aquello que consiguen con ese comportamiento público. El menor que tiene esos comportamientos privados, donde puede estar haciéndose algún daño o puede estar manteniendo unos hábitos de retraimiento, de aislamiento, de alejarse de otros menores, de alejarse de otros contextos sociales, es el menor que está, sin ninguna duda, viviendo una situación de sufrimiento que puede ser muy variada y es un menor, por lo tanto, que necesita ayuda. Y en este sentido, hablamos de educación. Las familias tienen que tener la habilidad y desarrollar la habilidad de no buscar respuestas simples y respuestas generales para todos. Bueno, pues es que está en la edad. Es que ya se le pasará, es que ahora se le ha puesto un poco. No, en cada una de las situaciones el menor puede estar viviendo de una manera que, aunque desde fuera los adultos pensemos que lo tiene todo y que tendría que estar estupendamente y que vivir muy bien, si no es así, algo le falta a ese menor. Y sin ninguna duda también los menores necesitan aprender habilidades para vivir. Y eso es algo complejo porque son muchas las habilidades que se necesitan, son muchas las exigencias que hay sobre los menores, exigencias académicas, exigencias respecto al futuro. Tienes que tener un montón de competencias para conseguir valerte por ti mismo. Y esto cada uno lo vive de un modo distinto. Hay menores a los que no les afecta y dicen, yo ya sabré buscarme la vida. Y hay menores a los que les afecta de manera muy significativa y favorece que mantengan un día a día con angustia, con ansiedad, con sufrimiento, que puede llevar a situaciones realmente dramáticas como la que estamos viviendo.
Uh-huh. Leticia, ¿qué tipo de respuesta? Sí, ¿qué ibas a comentar, por favor?
No, nosotros lo que lanzábamos era que nunca hay que tomar a la ligera una ideación suicida o las autolesiones de un adolescente, porque en definitiva son un grito de socorro del menor de edad, de alguna forma está pidiendo ayuda, ¿no? Y por tanto los adultos deben siempre responder y sobre todo buscar apoyo en los profesionales adecuados. Es importante por ello que los padres aprendan a detectar algunas señales que puedan ser reveladoras de que algo está pasando, ¿no? Para que luego no sea tarde, ¿no? No deben ignorarlas o negarlas como a veces ocurre, ¿no? Por ejemplo, cambios de conducta y de carácter repetitivos o repentinos, comentarios, verbalizaciones negativas sobre la vida o el futuro, o incluso en el caso del acoso escolar, pues el menor, aunque no exprese que lo está sufriendo, sí vemos que no quiere ir al colegio, es algo que verbaliza o incluso empieza a faltar, a ausentarse del colegio, hay un bajo rendimiento repentino, o también nos encontramos como a veces casos de que les desaparece material escolar. Algo tan básico como eso, ¿no? Son signos, son evidencias de que algo está pasando y aunque el niño no verbalice qué es lo que está pasando, sí son señales que pueden alertar a los padres y pueden ponerles en sobreaviso para que le puedan ayudar.
Uh-huh. Por volver al inicio y porque ya tenemos que ir cerrando esta charla, sería importante que sí que se pusiese sobre la mesa el tema del suicidio infantil para que tomemos conciencia de que efectivamente esto pasa y que no solo ocurre cuando deja una carta y los padres la hacen pública, que esto ocurre en muchas otras ocasiones y lo desconocemos porque no hablamos de esto.
Sí, efectivamente. Y sobre todo, esto quizás es la punta del iceberg, es lo que más nos llama la atención, lo que más nos duele, porque son menores sufriendo que se quitan la vida, pero hay muchos menores que están sufriendo, que están pasándolo mal. Entonces, quizá tendríamos... Y este es un dato que sí hay investigación sobre niveles de ansiedad, indicadores de depresión en menores, y ha ido en aumento. Del mismo modo que comentaba, las llamadas con planteamientos o con ideas de suicidio, también se apunta a que el suicidio infantil en niños a partir de los 10, antes de la adolescencia, incluso se ha referido a alguno a los 7 años. Van en aumento también esas cifras, siendo bajas, por supuesto, pero quizás sea una llamada de atención sobre el hecho de que el sufrimiento en la infancia, en una infancia donde viven en un contexto de comodidad, en un contexto donde no hay situaciones de deprivación severas, pero el sufrimiento va en aumento. Cada vez hay más menores que lo están pasando mal. Y esto es un indicador claro de que no les estamos dando, enseñando las habilidades que necesitan para vivir. Y si nos ponemos a ello, tanto desde la familia como desde la escuela, porque tenemos que tener en cuenta que, volvemos otra vez a hablar, los avances tecnológicos han hecho que los menores necesiten unas habilidades que a veces los adultos no tienen. Por lo tanto, tendríamos que ponernos al día respecto a esas realidades que están viviendo y que necesitan aprender para vivir con seguridad, con confianza, con problemas, pero con habilidades para resolver sus problemas.
Leticia.
Nosotros lo que pedimos de aquí, que ante cualquier situación de violencia hay que actuar de la forma más rápida posible. Esto implica el deber de todo ciudadano que tenga conocimiento de que en una situación de violencia hacia un menor debe, porque es una obligación legal, no es una obligación solo moral o ética, debe notificar esa situación, la debe denunciar. También, por supuesto, lo deben hacer los profesionales que están todos los días trabajando con niños, no solo notificar esa violencia, sino tener la formación suficiente para detectar cualquier síntoma, cualquier señal de esa violencia y, por tanto, poder actuar. Y desde aquí recordamos las líneas de ayuda de la infancia, como el teléfono ANAR, dirigido a niños y adolescentes, como también dirigido a adultos, para que sea una puerta de entrada al sistema de protección, de tal forma que cualquier niño que necesite ayuda pueda llamarnos y nosotros buscar junto con él la ayuda necesaria para salir de esa situación.
Bueno, pues Leticia Mata, desde la Fundación ANAR, directora y abogada especializada en adolescentes e infancia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti.
También, pues muchísimas gracias a Ángela Magaz, como siempre, psicóloga del Gabinete Albor Kos, por haber venido otra semana más a la radio. Gracias, Ángela.
Gracias.
Agur.